¿Cuál de lejos estamos realmente de que esto suceda, de que tengamos reactores de fusión que ya se puedan comercializar y que cambie el mundo por completo? ¿Y cómo va la carrera? ¿Quién va en primera posición? Porque sé que China está dándolo todo, evidentemente el mundo occidental también. ¿Cómo vamos?
La pregunta de cuándo va a llegar la fusión es precisamente la pregunta más difícil que me puedes hacer aquí. Mira que vamos a hablar de cosas de física, de plasmas y tal, pero la pregunta del cuándo es muy difícil. Es muy difícil porque hay diferentes aspectos a esa pregunta. Porque no es lo mismo tener un plasma, un reactor que produzca energía neta, a tener un sistema que produzca vatios de electricidad, porque has conectado todo, has absorbido los neutrones, has producido tritio y demás. Y eso también es diferente a decir, la tenemos de manera comercial, que puedas encender la luz de casa y que venga de fusión. Son tres diferentes fases en las que estamos trabajando para ello, ¿no? Y la pregunta del cuándo va a llegar la fusión es curioso, porque ya se le hacía eso a los científicos de los años 50, claro. 60. De hecho, hay una frase conocida, famosa, de uno de los científicos soviéticos, Lev Arsimovich, en los años 60. Le preguntaron en los 70 ya, ¿cuándo va a llegar la fusión? Y dijo, la fusión va a llegar cuando la humanidad la necesite. Y eso es algo que yo creo que todavía sigue aplicándose. Y no solo cuando la necesite, sino también cuando se actúe en consecuencia. Y una cosa es necesitarlo y decir, queremos fusión, pero si no se pone el talento, los recursos, la financiación, pues no va a llegar.
Hombre, ahora se está poniendo, ¿no?
Ya se está poniendo. Ahora estamos, yo creo, que en un punto de inflexión por varias cosas. En primer lugar, los conflictos geopolíticos. Nos estamos dando cuenta que de la importancia que tiene la independencia energética. No depender de quién te está dando gas, de quién te está dando petróleo. Estamos viendo estas semanas, ¿no? Sobre todo.
Cada día. Sin duda.
Entonces, yo creo que se está despertando la sociedad, tanto los gobiernos como la sociedad en sí, de que necesitamos formas de energía en las que no dependamos de esos combustibles fósiles. Y luego, algo curioso también que está ocurriendo es, por ejemplo, lo que está pasando con la IA, la inteligencia artificial. Consume tantísima energía en los centros de datos que incluso ya las tecnológicas están diciendo, oye, esto va a ser un cuello de botella a la energía.
Está llegando ya.
Entonces están invirtiendo en soluciones como la fusión. De hecho, tanto Google como Microsoft como OpenAI y sus fundadores están invirtiendo en fusión en nuestro laboratorio, en empresas y demás. Entonces yo creo que estamos en este punto de inflexión en el que por fin están llegando los recursos y por fin se está viendo una sinergia entre lo público y lo privado también. Entonces, yo creo que estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Entonces, a tu pregunta, va a ser un poco más pragmáticos. ¿Cuándo va a llegar la fusión? Pues mira, yo creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver alrededor del mundo una serie de experimentos de máquinas que van a demostrar la viabilidad de diferentes conceptos. Va a ser por primera vez cuando podamos estudiar plasmas que se parezcan a los que serán en las centrales de fusión del futuro, que produzcan los mismos flujos de calor o parecidos, las mismas fuerzas, tengan las mismas inestabilidades. Y en estos sistemas, en estas máquinas, en tanto programas públicos como privados, vamos a poder estudiar soluciones a todavía los retos que quedan. Todavía quedan retos, todavía quedan preguntas que necesitamos experimentar. Necesitamos aplicar nuestros modelos, nuestras ideas y ver si funcionan o no. Y después de esto, pues hay empresas que prometen, que están apuntando a la segunda mitad de la década del 2030, mejor 2035, para tener los primeros prototipos de fusión, de plantas de fusión. Son fechas agresivas, son fechas muy optimistas, queda todavía mucho que resolver, pero ellos van a intentarlo. Y yo creo que es muy importante apuntar alto y para llegar lejos.
Sobre todo, yo creo que la clave aquí es un poco lo que pasó con el mundo aeroespacial en la Guerra Fría. Cuando hay una Guerra Fría, y está habiendo una Guerra Fría, y nos guste o no, vivimos en un mundo en el que se ha partido y vuelve a haber bandos muy claros y agresivos. Tenemos a China con una guerra comercial con el mundo, tenemos Estados Unidos con lo suyo, Europa que está un poco en tierra de nadie, pero sigue siendo importante. Está habiendo una guerra realmente fría de nuevo, y aquí yo creo que quien primero consiga una tecnología así disruptiva de forma tan salvaje, se anota un gol que puede ser decisivo, ¿no? O sea, que creo que además de que la tecnología es bonita para avanzar la humanidad, yo creo que ahora estamos en un punto de pragmatismo también.
Sí, creo
que esto puede acelerar lo que decías tú, que esto es muy agresivo. A lo mejor no es tan agresivo y realmente se consigue en fechas porque interesa.
Y hay dinero. Entonces,
ese es el problema.
Estos primeros prototipos, estas primeras plantas que van a producir los primeros vatios de electricidad, no van a ser los más eficientes.
No, claro.
No van a tener los materiales que duren décadas dentro de la máquina. No van a tener quizá un ciclo completamente cerrado de tritio y tal. Va a ser megavatios hora que van a ser caros, ¿vale?
Ah, claro. Y es que ahora vamos ahí, ¿no? El precio o no precio de esto.
Sí.
Tú, Y ahora esto es una cosa ya muy personal, pero ¿cuándo realmente crees que esto se puede comercializar? Pon unos años.
Es difícil porque, claro, es que todavía no tenemos un sistema comercial que funcione. No sabemos cuál es el concepto que va a valer más, que va a valer menos, el que va a tener que ser reparado menos y, por tanto, ser más eficiente. Es decir, se sabe muy poco, ¿no?
Yeah.
Nosotros creemos que antes de la segunda mitad del siglo, ¿no? A lo mejor el 2050,
o sea, década de los 40,
yo creo que por entonces vamos a poder tener una idea mucho más clara de cuál va a ser los mercados en los que pueda entrar la fusión.
Uh-huh.
Porque a lo mejor la fusión no se aplica solamente al mercado eléctrico, porque también tenemos mucha industria que necesita altas temperaturas y energía térmica. Uh-huh. Y algo que se suele evitar, olvidar uno, es que la electricidad no es toda la energía que producimos, que consumimos. Es decir, la electricidad es un 20%. Lo otro es transporte e industria. Industria me refiero a la producción de acero, de cemento, de aluminio, de químicos, de amoníaco, por ejemplo. Algo que me resultó curioso es cuando leía el otro día, es que la producción de amoníaco para, por ejemplo, fertilizantes consume el 2% de la energía mundial. Producir amoníaco.
Hostia.
Es algo como... Pensamos normalmente en energía como el sector eléctrico, ¿no?
Claro.
Pero este tipo de industrias necesitan energía de base robusta, sin intermitencias, que genere calores a altas temperaturas. Y ahí es donde la fusión también puede entrar en ese mercado.
Puede entrar en cualquier mercado energético mundial.
Exacto. Entonces es difícil saber, una vez que tengamos un producto, porque también no hay producto de fusión. Es decir, tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos tal, pero también no tenemos un producto acabado en el que, digamos, este es el precio de la energía.
¡Claro! ¿Te lo imaginas gratis?
No, gratis en el sentido de combustible, sí.
De pagar. De que el usuario final... Porque, claro, mucha gente cuando piensa en eso piensa en su casa.
Sí.
No, al final es lo que te viene a la cabeza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, imagínate que la electricidad que viene a mi casa, que la luz no venga de una central nuclear o de hidroeléctrica o de carbón, da igual, y viene de una fusión que ha costado muy poco.
Claro.
Claro. Eso es un precio mucho menor para nosotros, entiendo.
Será mucho menor para nosotros en cuanto al combustible, claro.
Uh-huh.
Pero la cosa está en el precio de el precio del capital, de cuánto cuesta
construir eso.
Primero construirlo, ¿vale? Estamos intentando diseñar sistemas que cuesten poco.
Uh-huh.
Y de hecho, las empresas que están surgiendo ahora, que piensan en la comercialización del futuro, lo están teniendo en cuenta desde ya. Dicen: vamos a construir reactores compactos con nuevos superconductores que, bueno, tienen sus problemas porque ahora tienes que resistir neutrónica y flujos de calor a menor área y tal, pero si construyes algo compacto tiene mayor potencial de ser económico en el futuro.
Claro.
¿No? Entonces...
No nos saldrá gratis a nosotros.
No saldrá gratis, claro, ¿no? Es decir, va a haber siempre un coste de cuánto cuesta mantenerlo, de cuánto cuesta tal. Lo que pasa es que va a ser independiente de la geopolítica.
Claro.
Más independiente de cuánto cuesta el barril de petróleo, cuánto cuesta el carbón, la tonelada de carbón.
Claro.
Eso es diferente porque el precio del deuterio y el precio del litio es mínimo.
Mm.
El otro día estaba haciendo los cálculos y al precio de hoy en día de extracción de deuterio, a lo mejor te cuesta 4 euros al año lo que necesitas para ti durante un año.
Imagínate.
A la tecnología actual. Es decir, una vez que esto empiece
será
a expandirse, por supuesto, habrá más mercado de...
Claro.
Vamos a intentar hacer que la extracción de deuterio o la extracción de litio sea más eficiente. Yo creo que hay un potencial también ahí más.
O sea, que puede ser un poco más barato para nosotros, pero que no será que de repente energía gratis para todo el mundo.
Eso no.
Claro, hay unas empresas que comercializan unos productos que gastan un dinero para hacer un tipo de centrales, un mantenimiento, sueldos de trabajadores, etcétera.
Exacto.
Que eso va a tener que seguir
pagándose. Es parecido a la fisión. Es decir, el precio del uranio, el combustible, es bajo comparado con la fisión, las centrales nucleares de hoy en día. Es bajo comparado con la construcción de la planta, el mantenimiento.
¿Y te imaginas cómo hay gente que tiene hoy en día placas solares en su casa y se hace su propia, vamos a decir, tiene su propia electricidad e incluso le puede salir gratis? O pueden, si hay mucho sol y tiene muchas placas, revender o vender a la comercializadora la electricidad sobrante, ¿no?
Sí.
Esto con la fusión es imposible, ¿no? Porque necesitamos demasiado
tinglado. Sí, estamos viendo que hay un tamaño mínimo en el que merece la pena la fusión o no. Estamos hablando de quizá 300 megavatios, 400 megavatios.
Claro.
Para que te hagas una idea, un gigavatio da para 1 millón de hogares, más o menos. Entonces, estamos hablando de plantas de fusión en las que vamos a producir a lo mejor 300, 400 megavatios. Menos que eso... es difícil tener un sistema eficiente.
Claro.
Porque lo que estamos hablando antes del tamaño y tal.
A día de hoy
no lo vemos.
No
vas a ser como en la película de Marvel de Iron Man tener el reactor de fusión, porque es fusión, de hecho. Sí.
Cariño, voy a limpiar el reactor de fusión, que está un poco sucio, ¿no?
Sí, no se puede, ¿no?
Vale, no podremos tener eso.